Hola, ¿qué tal amigos del Swayet? Buenas noches, ya estamos como cada miércoles en el mejor programa de radio, Miércoles de Mentes, de la radio del Swayet UNAM. Mi nombre es Lizeth Mejía Salinas, soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos un tema que pues tiene mucho que ver con los mexicanos. Claro que es una problemática que se vive en otros países también, pero en México nos es muy sonada la palabra macho o machismo. Pues hoy vamos a hablar de los machos, ¿sí? Que en muchas ocasiones se ha considerado al machismo como un fenómeno inherente a la sociedad mexicana, aunque como veremos en este tema, pues no es privativo de ella. De todas formas, es un hecho que se han hecho muchos estudios dedicados a este tema, estudios de carácter sociológico o antropológico, aunque también en otras ocasiones haya sido de meras apreciaciones superficiales o subjetivas. Pero ¿qué es en realidad el machismo? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué en algunas sociedades está más arraigada que otras? ¿Y cómo repercute en la sociedad, en las familias? Entonces, basándome en un autor, en Ontañón de Lope, él realiza una investigación donde se basa en sus procedimientos, son psicoanalíticos, y entonces eso lo conduce al origen de este problema, al origen de dónde se origina el machismo. Su teoría inicial buscaba desentrañar las relaciones entre el complejo de Edipo resuelto de manera deficiente y el machismo. Pero la base de las suposiciones estaba apoyada en la indudable índole neurótica del macho como sujeto portador de dos personalidades: una real, que es apenas visible, y otra ficticia, que usa para ocultar a la sociedad y para ocultarse a sí mismo de la primera, la cual está formada por sentimientos profundos de minusvalía, autodesconfianza, temor a los demás e hipersensibilidad. Y entonces todo esto unido lleva a una obsesión, resultado de un concepto empobrecido de sí mismo, obviamente una baja autoestima, y a una inestabilidad que obliga a desatender al yo y a la realidad. Muestras claras también de una inmadurez. Por otro lado, pues es evidente que en la sociedad mexicana la fuerza de la figura materna, que en muchas ocasiones realiza por sí misma dos papeles de papá y mamá, como lo mencionamos en el programa anterior, realmente esto transmite un desequilibrio en la familia. Bueno, pues propiciado por la mamá dentro del ambiente familiar, coexisten también la admiración por lo masculino y el desprecio por lo femenino, la sumisión hacia la autoridad paterna, aunque a veces no exista, aunque realmente no haya un papá, y una fuerte valoración de la virginidad, por ejemplo, de la virginidad de las mujeres. Estas dos características del macho mexicano, su neurosis y su veneración por la figura materna, fueron las que conducen a este autor también a rastrear el origen del fenómeno en las etapas más primitivas del desarrollo humano, descubiertas y bien descritas por Sigmund Freud. Y es necesario también recordar que en la primera etapa de desarrollo sexual del niño, en los primeros deseos sexuales dirigidos de la niña hacia el padre y del niño hacia la madre, Freud veía la base de muchos conflictos posteriores, de la forma positiva o negativa en que esta primera etapa sexual se resuelva, pensaba él, dependerá la estructura definitiva de la vida erótica de una persona. Y bueno, entonces la característica masculina de este primer estadio es que el niño muestra dos tipos de enlace: uno sexual hacia la mamá, hacia la madre, y otro de identificación hacia el padre. Les menciono todo esto porque es importante para entender de dónde Puede ser que se origine este fenómeno, este machismo, ¿sí? Esta situación que es normal como etapa de desarrollo debe evolucionar. Me refiero a las muestras de identificación de la niña, del niño hacia su mamá y de la niña hacia el papá. Bueno, pues esta situación que es normal como etapa de desarrollo debe evolucionar y tener una solución. El niño debe entonces abandonar a la madre como objeto erótico y transformarlo en cariño y debe intensificar su identificación con el papá. Si no sucede así, como ocurre con frecuencia, se puede decir que el complejo de Edipo no se habrá resuelto y producirá conflictos posteriores. Los primeros conflictos se harán visibles en la adolescencia y se manifestarán como una disociación de tendencias causadas por el temor reprimido al incesto, unas tiernas o sentimentales, por medio de las cuales el joven se sentirá atraído por mujeres a las que respeta, pero que no provocan sus instintos sexuales, y otras claramente sexuales, dirigidas hacia mujeres que no ama y que incluso desprecia. Y en los adultos neuróticos que Freud observaba analíticamente, encontró rastros claros de un complejo de Edipo todavía existente que se manifestaba, mejor dicho, en forma de odio hacia el padre y amor hacia la madre, a la cual dirigían en realidad sus deseos sexuales exclusivos. Y entonces el resultado de todo esto era, como ya se había mencionado en la adolescencia, una disociación de tendencias. La vida erótica dividida en dos direcciones, que es el amor divino y el amor terreno. El que ama a una mujer no la desea, y si la desea, no puede amarla, por lo tanto, busca objetos a los que no necesite amar, con el fin de mantener alejada su sensualidad de los objetos amados. Para protegerse de esta disociación, degrada entonces psíquicamente al objeto sexual, dejando para el objeto incestuoso la supervaloración que corresponde normalmente al objeto sexual. Las consecuencias de esta situación se reflejan en una vida sexual poco refinada, se puede decir, puesto que solo es posible el placer a través de un objeto sexual rebajado y desestimado. Y entonces el hombre siente coartada su actividad sexual por respeto, por ejemplo, a su esposa, y solo desarrolla su plena potencia con objetos degradados, o sea, con mujeres a las que considera inferiores, a las que desprecia y de las que ignora circunstancias de su vida, por ejemplo. Sin embargo, digámoslo así, estos objetos sustitutos degradados nunca proporcionan una satisfacción duradera. Y de ahí la inconstancia en las relaciones, los cambios constantes de pareja, la necesidad de estímulos tan frecuente en algunos adultos. Y todo esto es lo que antecede a la estructura profunda del macho, la cual tendría socialmente diferentes manifestaciones. Por ejemplo, una de ellas sería la del Don Juan, ¿no? Que solemos decirle a un hombre que es seductor, que atrae a las mujeres, que tiene facilidad para conquistarlas y se les llama un Don Juan. Y entonces esta descripción de esta figura es realizada por un experto que responde exactamente al paradigma anterior. Y entonces dice, Don Juan, por el contrario de lo que se cree y de lo que hace parecer, es incapaz de amar, aunque sea temporalmente, a un tipo fijo de mujer. Realmente busca a la mujer como sexo. Y entonces la mujer es para él tan solo el medio de llegar al sexo. Su actitud es, pues, la misma actitud indiferenciada del adolescente y también la actitud del macho de todas las especies. Las diferencias entre un macho y un Don Juan son probablemente, entonces, solo de estrato social. Y bueno, son varios los autores que han estudiado el machismo como un fenómeno eminentemente social, como una consecuencia de las presiones ambientales. Por ejemplo, para el psicólogo Erich Fromm, el machismo es la consecuencia de una desadaptación neurótica de los impulsos instintivos del individuo y una consecuencia de las sociedades patricéntricas, donde, esto quiere decir, donde se manifiesta una autoridad paterna y una sensación de placer por el dominio de los débiles. Este tipo de sociedad, entonces, propicia las tendencias competitivas engendradoras de ansiedad e inseguridad, las cuales solo serán dominadas a través de una alta valoración popular y un sentimiento de superioridad frente a los competidores. Y entonces es por eso que existe el afán de prestigio. Este afán de prestigio hará surgir la vanidad masculina y el deseo de mostrar que el hombre o el varón cumple debidamente con el papel que la sociedad le marca. Y de ahí nacerá el miedo al ridículo, en especial frente a las mujeres, obviamente. Y como tendencia defensiva ante esto se producirá el odio, el deseo de dominio sobre ellas, la necesidad de hacerlas sentir débiles o inferiores. Y bueno, pues existen muchos estudios realizados sobre el machismo, hablando de nuestro país. Y bueno, estos estudios son pues de muy distinta índole. Unos son, como lo mencioné anteriormente, unos son sociológicos, otros son antropológicos, otros estudios son psicológicos o simplemente apreciativos. Unos son muy valiosos, otros son también estereotipados. Pero la tendencia a observar el machismo como un fenómeno característicamente mexicano es empobrecedor y parcial. Como lo afirma un psicoanalista en nuestro país, dice que se ha hecho demasiado hincapié en el machismo mexicano, sin ver que este es en el fondo un fenómeno universal, aunque pues en cada país toma sus características propias, ¿no? Y efectivamente, tomando las descripciones de las cualidades sociales de otros países como Estados Unidos, Italia, España, también se puede observar el machismo en algunas obras, por ejemplo, se puede observar en ellas rasgos machistas y muy marcados, aunque tengan diferentes manifestaciones. Y entonces se considera el machismo como algo a veces peculiar de México. Piensan que es una consecuencia del mestizaje. Muchos autores llegan a la conclusión que es consecuencia del mestizaje indígena y español y que tiene ya raíces prehispánicas. Así, por ejemplo, hay una leyenda azteca donde se muestra el ideal de unión con la mamá en la figura de una mujer virgen que da a luz un héroe, excluyendo la figura paterna, lo cual se relaciona directamente con el complejo de Edipo y se prolonga más tarde en el culto por la Virgen de Guadalupe, que es un valor afectivo maternal. Culto que muchas veces se antepone al de Dios o al de Jesús, a pesar de que la Virgen pueda ser una figura secundaria según el contexto dogmático, ¿no? Y entonces los estudios realizados, por ejemplo, en México sobre el machismo son, como decía anteriormente, de muy diferente nivel y de muy diferente enfoque. Se refieren en general más al ámbito rural que a las ciudades y más a las clases bajas que a las medias y altas. Entonces, el término del que parte y en el que encuentran las raíces del machismo es la familia. En general, subrayan la supremacía del papá y el espíritu de la abnegación de la mamá, aunque también el exceso de la mamá y la ausencia del padre son un factor. La mayoría de estos estudios coincide entonces en que el machismo es una forma de neurosis y considera que las causas de su origen son bastante similares. Pero las más evidentes serían, ya para terminar este tema, las más evidentes serían problemas de sumisión y rebelión en el área de la autoridad, preocupación y ansiedad por la potencia sexual, disociación y ambivalencia entre el rol cariñoso y sexual, e interferencia del amor materno con el amor a otras mujeres y división radical entre el papel masculino y el femenino. Hay otros factores que también se pueden añadir a este fenómeno del machismo, como es el alcoholismo. El alcoholismo también muchas veces se relaciona que los hombres son machos y al consumir alcohol como realzan su hombría o su masculinidad, ¿sí? O su fortaleza y de este modo pues pueden muchas veces prescindir de las mujeres, ¿no? Según algunos estudios. Y bueno, este es un tema que sin duda compete a todos, ya que el origen finalmente viene de la familia. El constante machismo, tristemente más fuerte por parte de las mujeres, crea un ambiente sin solidaridad y diariamente, lo peor de todo es que lo aceptamos, estamos conscientes de muchas de estas cosas y y a veces nos negamos a la presencia del machismo, sin embargo existe y caemos en ser una sociedad acostumbrada a hacer menos a las mujeres y el peor problema es que principalmente somos nosotras mismas las que a veces nos hacemos menos. Bueno amigos, este tema da para mucho, sobre todo como mexicanos. Lamentablemente existe mucho de esta problemática en nuestro país. Actualmente pensaríamos que no y que esto va en decadencia, pero no. Aún hay muchas familias donde el macho ejerce su autoridad, violencia, impone sus gustos y bueno, esto va marcando la vida de las mujeres, y va creando nuevos machos, así que se vuelve una situación que no se termina lamentablemente. Seguiremos hablando de este tema a lo largo del programa. Les agradezco muchísimo su atención. Muy buenas noches y gracias.